Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Lo voy a presentar antes de hacer una consulta. Él es médico urólogo, cirujano especializado en robótica. Tiene una especialización de 10 años en Japón. ¡Wow! 3 años en Estados Unidos. Ah, pavada de especialización, doctor. Es director del programa de robótica del Sanatorio Británico de Montevideo, en Uruguay. Instructor del programa de robótica del Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. También en su investigación en el Japón estuvo centrada en su investigación sobre el cáncer de próstata. Hoy opera en 3 países de la región. ¿Cómo diablos hace para hacer todo esto, doctor?
Y le agregamos más horas al día, ese es el secreto.
Tenés 27 horas al día, tu día tiene 27 días, horas.
Así mismo,
Doctor, así mismo. La robótica, ¿cuánto colaboró en este proceso de tratar de detectar el cáncer en hombres, en el cáncer de próstata, doctor?
Mira, la robótica básicamente ya es parte del tratamiento.
Ah, mira.
No entra en parte del diagnóstico, entra en el tratamiento para específicamente cuando hacemos las campañas de prevención, en la detección temprana, todos los estudios previos, cuando nosotros logramos encontrar a aquellos pacientes que tienen el cáncer localizado, son aquellos que realmente se benefician de esta técnica por todo lo que está aparejado: preservación de los nervios, preservación de las erecciones posterior a la cirugía, preservación de la continencia, o sea que el paciente no se orina encima. Uh-huh. Es por eso que tanto insistimos en el mes de noviembre azul en la detección temprana del cáncer de próstata, porque el beneficio posterior en términos de tratamiento es totalmente diferente a lo que era hace 20 años atrás.
¿Qué significa este tratamiento hace 20, a diferencia de 20 años atrás? Y quiero plantear lo siguiente bien particular. Este tratamiento con robótica reemplaza, digamos, a otros tratamientos más invasivos, doctor.
No, mira, como toda cosa, mira, hace 20 años atrás nuestros autos eran básicamente a combustión, no eran gasolina o eran petróleo. Sí. Hoy por hoy en el mercado voy a tener tecnologías, plataformas que la mayoría son eléctricas, que es lo que se viene en los autos, por decirte, todo eléctrico. Y lo mismo en medicina, todo tipo de tratamiento. Empezamos a hacer cirugías abiertas, empezamos a hacer cirugías laparoscópicas y actualmente estamos haciendo la gran mayoría en países del primer mundo y en la región, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, se está haciendo tratamientos de avanzada, lo que está marcando la tecnología actual, y que es básicamente las plataformas robóticas, y que vino para quedarse, y que yo creo que es el futuro de el presente y el futuro de la medicina moderna en términos quirúrgicos.
Ahora, en el punto de vista bien práctico, doctor, para entendernos mejor, ¿a qué reemplaza, digamos, la robótica o qué agrega la robótica?
Vino a reemplazar a la cirugía laparoscópica y agrega, por lo que es en sí el concepto, la precisión. Por compararte, en la cirugía laparoscópica vos tenés una magnificación de todo lo que ves 2 veces. En la cirugía robótica vos tenés una magnificación por 10 veces en forma tridimensional. Lo haces en forma mínimamente invasiva, o sea, pequeños agujeritos en el cuerpo, sí, con instrumentos que dentro del paciente simulan los movimientos de la mano humana en toda su amplitud. Eso vino a traer y eso vino a reemplazar.
Y conste que la laparoscopía no es tan viejo que digamos, por una manera. Yo recuerdo, bueno, mucho más joven, hace 10 años atrás, que tuve una intervención quirúrgica para del estómago, digamos, con este sistema, que para mí era muy nuevo, porque yo tenía entendido que me iban a hacer un tajo en el estómago, pero al final me dejaron 3 agujeritos y nada más, y sobre el ombligo, y nada más que eso. O sea, pero eso para el estómago. En este caso particular, y yo creo que eso es relativamente nuevo y nuevamente reemplazado por la robótica, generará, digamos, mejor, más exactitud en el tratamiento, doctor.
Así mismo es. Lo importante es la precisión que tenés. Imagínate, claro, vos estás viendo una estructura anatómica, por decirte, en términos de la próstata, cuando necesitas conservar los nervios responsables de la erección en el varón. Con la robótica vos podés identificar exactamente las estructuras, los nervios de la próstata, uh-huh, cosa que en cirugía abierta o en cirugía laparoscópica el mayor limitante es la visión, porque con el ojo humano tenés magnificación por 1.
Claro.
En la laparoscópica magnificación por 2 y en la robótica magnificación por 3. Y al tener instrumentos tan pequeñitos dentro del cuerpo, la forma en que manipulas los tejidos más delicada hace que la cirugía, que en sí es traumática, es una injuria al cuerpo del paciente, se reduzca tremendamente con estas técnicas.
Doctor, en Paraguay, ¿tenemos esa tecnología ya? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuál es el plan?
Aún no tenemos esta tecnología en Paraguay. Estamos tratando de, si es posible, para el año próximo, tener ya disponible en el país. ¿No ha sido una falta de recursos económicos en el medio? No. El problema, y el mayor problema, es que la compañía, que es el único fabricante en el mundo, que es la compañía Intuitive, tiene políticas muy peculiares, en el momento de decidir a quién le vende un robot. Y lamentablemente, nuestro país aún no ha sido, hasta la fecha, autorizado a la adquisición de una unidad robótica.
En definitiva, en otras palabras, no calificamos todavía.
Claro, no calificamos, que venimos argumentando, mira, en el país hay otro colega que está en el área de cirugía general, que también, al igual que yo, estudió por muchos años en los Estados Unidos, él también tiene el título de instructor de cirugía robótica. Tenemos la cantidad de paraguayos que yo opero en el extranjero es bastante significativa, o sea que tenemos el mercado como para justificar, y aparte tenemos ya un programa ya pensado de multiespecialidad, o sea que no se va a limitar solamente a la urología, la cirugía general, sino que va a utilizarse en las áreas que en el mundo moderno se están creando, como ginecología, cirugía bariátrica, coloproctología, que son las áreas que se han visto tremendamente desfavorecidas en todos los países cuando se dispone de este tipo de plataformas.
Ahora, doctor, de cualquier manera, lo importante, más allá, digamos, de la utilización de nuevas plataformas tecnológicas como la robótica, sigue siendo importante la detección temprana.
Totalmente. Y mira, para recalcar, como no me canso de insistir, todo aquel varón que tenga antecedentes familiares, padre, tío, un hermano mayor, un abuelo con cáncer de próstata, es aquel que debe pararse en la puerta del urólogo a los 40 años. Aquel que no tenga estos antecedentes desde los 50 años es una edad razonable. No va a consistir únicamente en el examen físico, en el tacto, sino que antes de eso está el interrogatorio, están los análisis laboratoriales de sangre con mediciones de marcadores que nos hablan de la salud de la próstata, como el PSA, antes de cualquier conducta posterior que se pueda tomar.
¿Se puede comparar, digamos, con lo que estás planteando, doctor, una cuestión bien ignorante de mi parte le voy a plantear? Si es que si tener antecedentes de cáncer en la familia, ¿es similar a tener antecedentes diabéticos en la familia para detectarlos?
Sí, porque lo que se sabe bien por la literatura es que al tener antecedentes familiares existe un incremento en la posibilidad. En la posibilidad no es 100% seguro, pero claro, tenés una, en relación a la población general, tenés más chances de desarrollar la enfermedad. De ahí la importancia de la detección temprana y precoz. Uh-huh.
Si una persona está interesada, digamos, hacer estos estudios con la robótica de por medio y no lo tenemos acá, ¿qué tiene que hacer una persona? ¿Tiene que ir a Buenos Aires, Montevideo? ¿Qué tiene que hacer una persona, doctor?
Mira, la gran ventaja que hoy por hoy tienen mis pacientes. Anteriormente los pacientes viajaban en una suerte de aventura al exterior, uh-huh, porque acá no es solamente operarse con la tecnología, también las horas de vuelo. Esto es como manejar un avión de pasajeros. Sí. Tenés que tener muchas horas de vuelo. Lo bueno ahora es que los pacientes pueden consultar conmigo, los opero circunstancialmente fuera del país, pero posteriormente todo lo que es el seguimiento lo seguimos haciendo acá en Paraguay y conmigo. Uh-huh. Básicamente ese es el plus que acá tenés, porque vos puedes viajar afuera en la región. Ciertamente en el Brasil hay muchas unidades robóticas instaladas, cerca de 50, imagínate, uh-huh, por Brasil. Pero en el Brasil mismo existen solamente 3 o 4 profesionales que hicieron un entrenamiento formal largo, así como el que yo hice de 3 años, sí. Porque no es llegar y empezarse a operar con el robot, eso quede bien claro, el operador del robot soy yo. Y para volar el robot necesitas muchas horas de vuelo, entrenamiento previo.
Doctor, el cáncer de próstata, si voy a hablar de un nivel, digamos, entre la principal causa de muerte de hombres, ¿qué posición ocupa?
Oye, cáncer una de las primeras causas de muerte en el varón actualmente. A nivel mundial, imagínate, en los Estados Unidos, porque te doy datos de países que tienen datos estadísticos certeros, en el año 2019 se estimó que más o menos 300.000 varones fueron diagnosticados de cáncer de próstata, y de los cuales 30.000 fallecieron a causa de la enfermedad, o sea, un 10%, y es muchísimo, sigue siendo mucho, imagínate, en países de primer mundo.
O sea, es mucho entonces, doctor.
Sí, es mucho, es significativo, y lo peor es que cuando las detecciones son tardías, la calidad de vida para el paciente, para la familia, para todo el sistema sanitario es tremendo lo que implica. Mientras que si se hace una detección temprana, una cirugía, todo lo que es calidad de vida posterior, la probabilidad de cura es altísima.
El cáncer de próstata es generalmente o no tanto uno de los más agresivos, digamos, que sufre el hombre en cuanto al cáncer?
No, porque mira, se estima que un varón que llega a los 90 años tiene 90% de probabilidad de tener un cáncer de próstata metido dentro del cuerpo, pero no necesariamente ser el cáncer de próstata la causa de su fallecimiento. Es básicamente un cáncer de crecimiento lento y que principalmente, y esto que quede bien claro, no da síntomas. Vos vas a tener síntomas ya cuando la enfermedad esté tremendamente avanzada, ya que van a ser los dolores óseos, fracturas patológicas. Puede haber sangre en la orina, pero esto ya es en un estadio muy tardío.
Ah, mira, qué importante lo que estás contando. O sea, entonces, sí o sí, la gente más de 50 años en adelante, quizá un poco menos también, tendría ya que hacer un rutinario control, doctor. Justamente por lo que está diciendo.
Así mismo como todos se acercan a sus controles laboratoriales regulares, las empresas te piden que por lo menos una vez al año te hagan tu chequeo clínico, tu control de tu presión arterial, un electrocardiograma. Dentro de todo ese circuito de medicina preventiva tiene que estar incluido dentro del checklist de cosas que tenés que hacer la visita al urólogo en forma rutinaria y en forma preventiva principalmente.
¿Una consulta con el doctor Fernando Abarzúa es una segunda instancia, primero ser con el urólogo o directamente puede ser con el doctor, iniciar, digamos, un tratamiento o un control contigo, doctor? ¿Cómo se hace?
Mira, el paciente puede venir, como te digo, el varón probablemente que tenga 50 años ya probablemente esté haciendo visitas regulares a su clínico. En otros países se maneja de la siguiente forma. En países del primer mundo va al clínico general y el clínico general solicita todos los estudios pertinentes y le sugiere, vaya y visite al urólogo. Pero si el paciente desea acercarse en forma directa y personal, puede hacerlo sin ningún inconveniente. De una u otra forma es válido.
¿Dónde te encuentran, doctor?
Y pueden encontrarme tanto en el Centro Médico La Costa, en donde estoy 2 veces a la semana, y en mi consultorio privado también pueden encontrarme. Pueden buscar en las redes, estoy en las redes bajo mi nombre, doctor Fernando Abarzúa, en donde ellos van a poder encontrar ahí todas las ubicaciones en donde yo estoy disponible.
Yo creo que en las redes va a ser mucho más rápido para la gente de repente que quiere hacer una consulta telefónica, o en tu consultorio va a ser así. Doctora Abarzúa, gracias por el tiempo, disculpe la molestia de estar trabajando, vamos a seguir conversando, pero es importante todo lo que nos plantea. Gracias, doctor.
No es molestia, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia y siempre a las órdenes, no es molestia.
Doctor Fernando Abarzúa, médico.